Buenos días a todos y todas aquí en Confianza con la Mala. Ya es jueves 30 de noviembre. Ya se nos fue el año, literalmente estamos entrando al último mes. Hoy también toca quincena, así que cuéntenme cómo les van a ir y cómo van a celebrar este ya fin. Y si ya les pagaron el aguinaldo, recuerden que antes del 19 de diciembre les tienen que pagar el aguinaldo. Y ustedes tienen que pagarle el aguinaldo a las señoras que trabajan en su hogar, no se les olvide. Y bueno, hay muchísimas noticias. Ayer se rechazó la terna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado de la República, de eso hablaremos hoy también, y también sobre lo que pasó en el Congreso de Nuevo León el día de ayer, así que no se lo pierdan, el día de hoy, debate de partidos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Como todos los jueves, nos toca debate entre partidos políticos y pues ya les dije, el tema del día de hoy va a ser la terna que fue rechazada el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia y lo que pasó en el Congreso de Nuevo León, la irrupción de militantes de Movimiento Ciudadano y la inestabilidad que hay en este momento. Y para debatir estos temas me va a acompañar el día de hoy Vania Pasarán del PAN.
Hola, Mala, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
Mi querido Toño Cárdenas, del PRD.
Hola, aquí su vaquita marina del Espectro Político Nacional de Confianza. Muy encantado de siempre estar aquí.
Y nos acompaña Emiliano Solís, de Morena.
Hola, un gusto estar aquí.
Y Felipe Zavala, de Movimiento Ciudadano.
Hola, hola, qué gusto estar aquí con ustedes y Mala, gracias por la invitación.
Que hoy yo creo que la mesa va a estar cargada en contra de Morena y de Movimiento Ciudadano. Ya casi nos aventamos una semanal dependiendo del partido que la caga literalmente en la agenda. Hoy les tocó a Movimiento Ciudadano y a Morena.
Mira, lo
y
bueno de la irrelevancia es que no la cagamos tan seguido.
Sí, ¿verdad? Sí. Somos tres, entonces no nos equivocamos.
No hace tanto frío en la sombra. Sí.
Oigan, pues empezamos con lo de la terna. El día de ayer se llevó en el Senado de la República esta votación de la terna enviada por el presidente López Obrador, incluida Berta Alcalde, hermana de Luisa María Alcalde, también compitió por la presidencia del INE, obviamente no quedó. También estuvo Lenia Batres, que pues es hermana claramente de Martí Batres, y pues también la consejera de presidencia, que pues es la responsable de que hayan echado tantas reformas para atrás por el tema de debido proceso y pues también por pues no cumplir constitucionalmente las modificaciones a la ley. Estas tres mujeres quieren ser ministras de la Suprema Corte, sin embargo, en las votaciones, pues literalmente la consejera y Lenia Batres no consiguieron una gran cantidad de votos. En las dos rondas, Berta Alcalde sí quedó en primer lugar y pues uno diría, pues sí consiguieron los votos, pero no alcanzaron la mayoría suficiente para poder ser electas en el Senado de la República, así que habrá una segunda terna. Sin embargo, pues a mí lo que me interesa discutir son las implicaciones de esta votación. ¿Qué esperamos de esta segunda terna? También el papel de Saldívar, que ya estuvo ahí en el documental de Claudia Sheinbaum, y cómo ven esta parte de que este ministro que deja este vacío ahorita, pues ya está haciendo propaganda. Empezamos con Luis Felipe, por favor.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Oigan, pues primero que nada quiero agradecerles porque es la primera vez que estoy en este programa y bueno, me da mucho gusto poder platicar aquí con jóvenes que también les gusta la política y podemos aquí compartir ideas. Sobre la terna, a ver, primero voy a empezar por Saldívar. A mí me ha decepcionado muchísimo el exministro, expresidente de la Corte, el ministro Saldívar, la verdad, que durante algunos años fue una persona que mucha gente admiraba muchísimo. Poco a poco se fue sacando el cobre, como dicen, ¿no? Ahorita de plano ya lo sacó completamente. Le quedaba un año todavía como ministro de la Corte. Decide renunciar para sumarse al equipo de Claudia, para ser candidata a la presidencia. Y con esto le abre la puerta a López Obrador para elegir un quinto ministro en su encargo que le va a durar 15 años y que va a poner a un incondicional. Como sabemos, estas tres mujeres que él propuso, pues cada una tiene diferentes complicaciones para su postulación o para tener este puesto tan importante en nuestro país. Entonces, pues bueno, ya lo dijo el senador Madero, la verdad, con este tema de Saldívar, y yo estoy completamente de acuerdo con él. A mí me parece que la oposición desde el principio sabía que el plan era rechazar la primera terna, no sé qué opinan ustedes, pero ahora se va a venir una nueva terna que va a mandar el presidente en estos días. Yo creo que nada más va a haber un cambio. Probablemente tengamos a Ernestina Godoy en la terna. Y si ya a mí me preguntan, a mí me gustaría que la oposición ya decidiera para que no nos esperemos a que el presidente designe a la siguiente ministra de la Corte como él quiera.
Digo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ayer las comparecencias, hubo puntos bastante importantes, todavía también sumando el contexto que dijo el presidente de una reforma al Poder Judicial donde hubiera una, o sea, le juzgaran a los mismos jueces. Uno de los temas que se les preguntó en la comparecencia y que me parece bastante pertinente es la parte de elección popular de los jueces y qué opinaban de esta separación entre poderes. Lamentablemente yo vi la comparecencia de María Elena Ríos, que también hay un tema de posibilidad, si sí o si no, porque puede ser considerada secretaria de Estado. Ella, pues sí, tuvo una cercanía demasiado al gobierno, y sorprendentemente Berta, alcalde, pues sí hizo una distancia e incluso se posicionó en contra de esta elección popular de los jueces, de los ministros, ¿no? Creo que son bastante importantes los que se discutió en la comparecencia. Emiliano, ¿cómo ves tú este tema?
Sí, yo creo que, bueno, hay inconformidad de cierta parte de la sociedad por esto, pero hoy lo decía el presidente en la mañanera, si no quieren que pase esto, hay que hacer la reforma. Para que se haga la reforma y Morena tenga mayoría calificada en las cámaras, necesitamos darle una avalancha de votos a Morena en la elección presidencial, ¿no? De votos tanto de cámara como presidenciales, y con eso se va a poder hacer un ajuste y se va a poder elegir con voto directo. Para mí no hay mejor sistema de elección de cargos que el del voto directo, porque si haces un filtro en los congresos, eso se aleja del pueblo, eso no es democracia participativa, es democracia representativa, y ahí pues se pierde bastante, ¿no? Entonces yo diría que para que no pasen estas cosas habría que hacer la reforma. Por ejemplo, la reforma que habían hecho del INE, que lo echaron para atrás, ¿no? Que la Corte lo echó para atrás, era algo parecido, ¿no? O sea, era elegir cargos populares y lo echan para atrás, entonces Morena se apodera del INE. Entonces es por eso que el presidente insiste en hacer estas reformas. Yo creo que cuando un partido de izquierda cercano al pueblo, como lo es Morena, una disculpa, cuando un partido de izquierda llega al poder, como es Morena, tiene que reformar cosas, porque si no las reforma, después van a volver a llegar los conservadores. Tienen el ejemplo, por ejemplo, de Mandela, ¿no? Que con AMLO tiene una sintonía de que decían que se iban a reelegir, igual de Mandela decían que se iban a reelegir y no se reeligió. Mandela también mandó a hacerle cosas a la Constitución, mandó a hacer una nueva Carta Magna, mandó a hacer cambios a la educación. Entonces AMLO lo tiene que hacer. ¿Cómo lo puede hacer en su último periodo antes de entregarle la banda Claudia Sheinbaum, que va a ser así? O sea, las encuestas dicen que va a ser así, es casi imposible que se dé la vuelta a esto. Esa va a ser la última herencia de AMLO, dejar una corte que puedan elegir los ciudadanos. Por eso hay que darle una avalancha de votos a Morena. No hay de otra opción para reformar el sistema de justicia de este país.
Querido Toño Cárdenas, uno de los temas principales también es la postura de la oposición, claramente retomando un poquito lo que dice Felipe y Emiliano, pero ¿tú crees que debieron aprobar esta primera terna o pues la segunda? ¿Qué crees que se espere y pues cuál va a ser la negociación por parte de la oposición? Porque al final del día el Senado de la República tiene 3 integrantes solamente del PRD, entonces ¿cuál va a ser su postura?
Pero los 3 votaron en contra, o sea, pusieron su cédula así, muy sonrientes los 3, Fósil, Mancera y mi tocayo, el senador García Conejo, ahí que decía en contra. Pues yo creo que la actitud de la oposición ha sido bastante responsable. A ver, creo que esta terna muestra lo que ya veníamos advirtiendo del presidente, especialmente desde el PRD, desde que se lanzó en 2018, que es pues que el presidente es un bully, el presidente es un rufián, y trata de abusar hasta donde estire la liga para demostrar que él tiene el sartén por el mango y decir, esto decían que no se hacía, pues yo lo acabo de hacer, güey, ¿qué vas a hacer? Y la muestra está bien clara, o sea, son 3 perfiles que son claramente parciales, que tienen un conflicto de interés bien claro en ser ministras de la Suprema Corte, y muy importante, además, y esta idea yo no la tenía, pero la comenté ayer con un muy buen amigo, el envío de esta terna también es una actitud que limita los derechos de la oposición para escoger un perfil que sea medianamente neutral. Yo no estoy diciendo que tú como presidente no puedas enviar perfiles que sean ideológicamente afines a ti o que tengan ideas que sean como más amigables hacia ti. Eso lo hacen todos los presidentes, pero una cosa es eso y otra cosa es enviar a una militante de tu partido, a tu consejera jurídica y a una persona que también ha estado manejando estructuras, promoviendo el voto a favor de tu partido. O sea, pues eso no se hace, güey. Ahora sí que el presidente se las da tanto a admirar a Juárez, es el espíritu de la República, cabrón. No estar abusando de las instituciones sin que necesariamente haya las reglas que se están poniendo. Era evidente que esta terna se iba a rechazar. A mí lo que sí me sorprendió es que ni siquiera se pusieron de acuerdo en el bloque oficialista, o sea, para poder votar todos a favor de alguien. Estaban súper, súper divididos, o sea, ayer lo hubieran podido sacar, pero no se salió. Y yo creo que la van a echar para atrás, esta se echa para atrás. Creo que va a enviar, como bien decía Felipe, otra terna con un cambio mínimo. Yo sí creo que la estrategia del presidente es que esa también esté hecha para atrás y que él ya pueda designar en la siguiente. Como nunca ha pasado, pero pues, yo les digo, el presidente es un bully y lo va a querer hacer. Yo lo que creo que debería hacer la oposición es comenzar a tomar un diálogo mucho más serio para que a partir de la siguiente terna ya escojamos que ahora sí, no me encanta la frase, pero es en la situación en la que estamos, escoger a la menos peor.
El mal menor.
El mal menor, que en este caso yo hubiera votado por Berta Alcalde.
Yo creo que ella sí hizo su tesis, entonces sí, tal vez sí eso, tesis, eso le da puntos, ¿no? Sí. Yo puntos. Creo, todavía no le han preguntado, pero sí tiene un tema ahí también.
De conflicto de interés. Ese es el tema con todas, la verdad es impresionante que eso esté sucediendo.
Sí.
Que uno de los temas justo en las comparecencias que me llamó mucho la atención es la justificación de esta afinidad al presidente. Si ustedes recuerdan, en 1994 se hizo una reforma durante el periodo de Zedillo, en el cual pues, lo que se buscaba justo era que los ministros de la Suprema Corte tuvieran un poquito de distancia con respecto al poder. Digo, sí hay una historia, claramente la repitieron ayer como en forma de justificar claro. Porque ellos son militantes de Morena, en la cual decían, no, pues es que había gente que, gobernadora, diputada, ¿no? Y creo que para eso fue fundamental la reforma de 1994. Y si no vieron el programa con Javier Martín Rey sobre la independencia del Poder Judicial, se los recomiendo mucho aquí en Confianza. Y lo que platicábamos era justo lo que ha costado llegar a tratar de tener una Suprema Corte un poquito más neutral. Entonces, Vania, ¿cómo ves tú esta terna? ¿Cómo ves la posibilidad de que entre, por ejemplo, Ernestina Godoy en la segunda? Y si Berta Alcalde es el mal menor.
Mira, yo creo que hoy en la mañanera Andrés Manuel dijo que no iba a poner la terna Ernestina, entonces quiero pensar que así va a ser. También es una realidad que, a ver, la situación de cómo se concibe la justicia tiene un encontrón aquí en la ciudad gravísimo. O sea, claramente aquí la ratificación de Ernestina no va a pasar. O sea, por más que persiga a la oposición en la Ciudad de México. Y particularmente con el tema de la terna, a mí me parece una burla que... Creo que también nos deja entrever, antes de mencionar porque es una burla, nos deja entrever que ni siquiera los legisladores de Morena saben actuar cuando no tienen una línea. Y voy a decir por qué, porque no hubo un consenso entre ellos para decir o para con quién irse, ¿saben? Y obviamente esa línea no la bajó Andrés Manuel, no tengo idea por qué. O sea, creo que también ahí se está evidenciando que hay una crisis al interior de Morena. Y lo que dijo Monreal, o sea, para empezar, Monreal tuvo que regresar al Senado y una persona que aspiró a la presidencia de la República justificando el por qué sí pueden ser afines porque en 1930 también eran afines. O sea, me parece algo gravísimo y retrógrada y de alguien como Monreal, creo que es una burla y más cuando él se dice el doctor Monreal, ¿no? El gran doctor en derecho, o sea,
el profe de la UNAM.
¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo justificando que haya de manera tan descarada que haya una relación con el partido oficialista? Que es cierto, siempre han tenido relación con el poder, pero es que no es lo mismo el poder. O sea, Morena no es el poder, hay muchas formas, como muchos entendimientos también del poder, se expresan de diferente forma. Y yo también sí creo que en la siguiente terna no va a haber otra, porque la oposición sí o sí tiene que sentarse a negociar. O sea, yo creo que sí o sí tiene que haber una negociación y sí o sí tienen que irse por la que esté la mujer. Bueno, es que sí dijo que iba a ser mujer, entonces sí. Por la menos peor, la verdad. O sea, y tampoco quiero que suene como a denigrar a los perfiles, ¿sabes? Porque no, o sea, yo creo que la mejor preparada era esta Berta María Alcalde. Creo que aparte es un perfil joven, o sea, no la defiendo ni digo como que estoy a favor, pero digo, si me pones a elegir entre esas tres, creo que hay más conciencia entre quien es joven, ¿sabes? O sea, quiero confiar en que generacionalmente mínimo pueden hacer
tantito menos mal. Y a mí me parece grave, sí me parece una burla. También me parece que Andrés Manuel es la forma de evidenciar que sí o sí quiere dinamitar al Poder Judicial, o sea, desde adentro, así como me esté metiendo y se va a acabar, ¿sabes? Como... Creo que eso es muy grave, o sea, creo que es muy grave. Y al final, nada más para mencionar un poquito, Emi defiende mucho la reforma. Existen órganos técnicos, existen órganos de representación, y claramente la Suprema Corte no es un órgano representativo. Ahí no se legisla, simplemente es aplicación de justicia, es un órgano técnico.
Claro. Y creo que hay un precedente importante en este sexenio, que pues obviamente lo hemos mencionado en la primera mesa que tuvimos sobre este tema, sobre que pues, el presidente va a nombrar a 5 ministros, ¿no? Que casi casi es la mitad. Platicábamos justo con Javier el tema de, por ejemplo, el ministro González Alcántara y también de la ministra Ríos Farjat, que fueron pues perfiles que nombró el presidente, pero al final del día sí cayeron en la neutralidad. Yo creo que hasta el momento sabemos que incluso la ministra Ríos Farjat pues ha tomado pues muchas decisiones en contra de lo que ha propuesto el régimen. Sin embargo, pues ahí Saldívar no se veía muy bien, aunque ahí hubo un tema en Twitter interesante, porque hasta Loretta Ortiz, que se supone que es una ministra que nombra con toda la consigna el presidente de la República, pues le dice a Saldívar que deja el changarro descuidado y que deja un chingo de casos sin resolver, y luego Saldívar le contesta que pues ella tiene 17 más que él. Entonces ahí se hizo un encontronazo, y esto lo pongo sobre la mesa porque claramente tenemos esta parte de que Berta Alcalde pues es hermana de la secretaria de Gobernación, es hija de una de las principales fundadores de Morena. Lenia Batres pues es hermana de él, pues actual jefe de gobierno, y pues, o sea, Elena, María Elena Ríos, pues es la pues encargada de...
Ella
pues,
ni cumple, ella ni cumple.
Ay, sí, ya, sí.
Así de simple.
Pero pues está la parte que
vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza de Olga Sánchez Cordero, la verdad. Era la presidenta de la comisión, ¿de qué me estás hablando? Fue ministra de la corte, o sí, sea... Claro.
Entonces, me gustaría preguntarles por qué ustedes creen que sí, que no, cada perfil. Más allá del nepotismo, ¿cuál es lo que ustedes pensarían que deberíamos de tener en una Suprema Corte, ¿no? Y pues obviamente tomando que sí pueden ser afines al poder, pero no necesariamente a la militancia. ¿Quién quiere empezar?
A ver, yo me lamento de una vez. No, yo creo, bueno, como ya decía, yo creo que no está mal, y está incluso el diseño institucional hecho para que el presidente nombre a alguien ideológicamente afín a ellos. Ahora, el esquema institucional también está hecho para que esa afinidad ideológica nunca sea mayoría. Por eso no se podría dar un caso como el de ahorita, que se está dando por una crisis que provoca el mismo Andrés, de poder nombrar 5 ministros. Entonces es casi la mitad, güey, de la Suprema Corte por un solo presidente. O sea, es una carga ideológica muy grande, ¿no? Afortunadamente tuvimos 2 personas que dijeron: yo me voy a creer más el puesto que el que me puso, y se ha mantenido la neutralidad de la Corte. Pero yo creo que sí es una tomada de pelo que pongan. A ver, mira, Berta Alcalde, como tú ya lo decías, yo sí creo que es el mejor perfil de los 3, pero es el mal menor, porque sí es hermana de la secretaria de Gobernación, sí es hija de la, creo que es presidenta del Consejo de Morena todavía, ¿no? ¿Sí? Berta Luján creo que todavía es el presidente del Consejo de Morena. Entonces sí es hija de ella, entonces hay un conflicto de 3. Lenia Batres es la hermana del jefe de gobierno, y como hermana del jefe de gobierno, todos, a ver, aquí no hay que hacernos pendejos, todos sabemos cómo opera Martí Batres. Y Martí Batres tiene una estructura muy cabrón en la ciudad y la opera a través de las personas más cercanas de él. Entonces Lenny es uno de ellos, es una de ellos. Y luego Estela Ríos, que esa también ni siquiera cumple el requisito de no haber sido secretaria de Estado, y sale Olga Sánchez Cordero a decir: no, es que ella no era secretaria y todo. El reglamento,
era consejera jurídica.
El reglamento de la Consejería Jurídica dice en sus primeros artículos: el titular de esta dependencia tiene grado de secretaría de Estado. Entonces que es como, verga, güey, Andrés se pasa de verga. O sea, también hay puntos donde yo no esperaba ver tal decadencia de la República como la veo hoy, pero Andrés se supera cada pinche semana.
Emi, ¿tú qué opinas de estos perfiles, más allá del nepotismo que podría haber?
No, la verdad es que sí, pienso muy distinto a ustedes. O sea, yo creo que entre más los perfiles estén cerca a Andrés Manuel, mejor. O sea, yo ubico... Verga. Sí, o sea, es que piensas muy distinto. Yo ubico que los mejores perfiles de Andrés Manuel son los del gabinete. Va saliendo, te vas abriendo a Morena y van empeorando, va habiendo más corrupción. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel es una persona honesta. O sea, Andrés Manuel es un luchador social. O sea, ¿Ustedes piensan, con quién vas a comparar más a Mandela? ¿Con Andrés Manuel o con Calderón? ¿O con Chartoryski? Con Andrés Manuel, cualquier persona que tenga un poco de coherencia te lo diría, porque Andrés Manuel es un luchador social que ha hecho mucho por las clases populares. Por eso yo no tengo miedo de que vaya gente cercana a él.
¿Neta, y neta si estás tanto... comparando a Andrés con Mandela?
Sí.
¿Sí, sí sabes sí. que Mandela terminó la apartheid?
Sí.
¿Y crees que
Andrés Manuel terminó con la pobreza? ¿Cómo ves?
¿Crees? Hay 50 millones sí. de pobres en el
Andrés
país.
Andrés Manuel güey. Ha disminuido la pobreza de una manera bestial. Pero a ver, te la pongo diferente. ¿A quién ves más cercano a Mandela? ¿A Calderón o a Andrés?
A ninguno, güey.
O sea, ¿ves más? O sea
me, estás
igual?
¿Me estás preguntando no, que el que inició no. la guerra o el que la continuó?
A ver, nada más, o sea, ¿los ves igual a Calderón y a Andrés?
Pero, a ver, ¿cuál es
bueno,
la posición
al auditorio,
de poner a Mandela en
al auditorio le preguntamos, ¿a quién ve más cerca de Nelson Mandela? ¿A Calderón o a Andrés? El compañero dice que igual. Yo digo que Andrés, o sea, pero bueno.
Yo solo hay, una de las principales críticas de Andrés hacia Calderón era el tema de la militarización, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Fíjate
los militares no, a sus mira, cuarteles, yo me acuerdo que era una de sus consignas.
Fíjate en el debate del 2006 contra Calderón, de Andrés contra Calderón, ya Andrés Manuel ya habla de utilizar a los militares para la seguridad pública.
¿En el 2006?
O sea, sí, en el 2006, checa el debate.
En el debate tal vez, pero en el gobierno de Calderón, durante todo el gobierno de Calderón, el principal opositor era Andrés Manuel claro. y todo el tiempo estuvo diciendo que los militares a sus cuarteles y que la militarización
porque
hasta se burló
cosa.
De él
no,
dijo
no,
por
claro. ah no ah, es el comandante no. Borolas y qué hizo cuando llegó es... aquí ahí te va una cosa es que no es lo mismo ser borracho que cantinero cuando le tocó
Calderón
ser cantinero eso si quieres pero si era borracho ojalá le den lo mismo de tomar a López Obrador carnal de verdad
no. bueno,
es que te voy a decir porque
no terminé la cosa es esa a ver para mí si me preguntas hay claro que hay muchísimas diferencias entre López Obrador y Felipe Calderón muchísimas y seguramente desde una perspectiva claro. social más
bueno
pero
bueno que lo
en cuanto a temas puntuales, como en este en específico, que era la punta de lanza de la crítica de López Obrador hacia el presidente Felipe Calderón, el tema de la militarización, hoy en día los militares tienen más fuerza que nunca en este
sí,
país.
Pero ¿sabes qué hizo Calderón? Calderón no legisló nada para hacer la guerra. Andrés Manuel, como es un hombre de Estado, pasó por los congresos para la creación de la Guardia Nacional.
Emi, vamos a regresar al tema de la Suprema Corte de Justicia. Yo sí. creo que Mandela no legisló la guerra tampoco, pero pues hay que ver qué pasa con los ministros. O sea, regresando
sí, es que está relacionado, es que el pensamiento tiene que ser dialéctico. Está relacionado. Sí. O sea,
somos hegelianos, chingues. Sí.
No, yo no marxistas.
No, yo tampoco soy marxista, yo soy beberiano. Pero, o sea, el pensamiento tiene que ser dialéctico. Entonces yo lo que les estoy diciendo es que Andrés Manuel es un luchador social de toda la vida y ahí va que la gente cercana a él tome cargos independientemente del lugar donde esté. A mí me da mucha confianza que Andrés Manuel elija los perfiles y si él va a elegir al que va a ser la terna, si la vuelven a rechazar, al ganador de la terna, yo estoy contento. Creo que eso es mucho mejor a que se quede ahí un ministro de esos que simulaban, que según eran autónomos, como los de Peña Nieto, como los de Fox, como los de Calderón, y que en realidad no eran autónomos. Ahora ustedes dicen, no, es que hay conflicto de interés, no sé qué. Bueno, ganen las elecciones, reformen la ley para que estas cosas no pasen. O sea, si los legisladores de Morena son tan malos, ¿por qué Morena va a volver a ganar el Congreso? Si los legisladores de Morena actúan tan de mala fe, ¿por qué el pueblo los va a volver a votar y van a perder las dos cámaras?
Porque los compran, porque compran al pueblo.
O sea, ¿tú piensas que el pueblo es tonto?
No, yo dije que los legisladores... No.
Dice que compran al pueblo.
Yo dije que los legisladores... ¿Sí? Los legisladores de Morena compran al pueblo.
Al pueblo
no. Yo respeto al pueblo porque yo también soy pueblo, pero no voy a respetar a quienes intentan comprar al pueblo porque de ahí vengo, rey.
¿Por qué va arriba en las encuestas Morena?
Quiero preguntarles si el pueblo no se compra porque hubo 70 años de priismo.
A ver. Creo que hay un punto que hay que especificar.
Eso es otra cosa, porque el PRI sí generó instituciones, eso es otra cosa.
Sí, pero el PRI robó más. No.
Ay,
sí.
No, y Felipe tiene que decir.
Yo solo quiero poner una puntualización de lo que dice Emi. Yo también creo que el pueblo es sabio y que el pueblo escoge y que hay que respetar la voluntad popular, y esa voluntad popular en la elección pasada fue darle más votos a la alianza opositora que a Morena. Esa es la realidad.
Pero se quedó la mayoría en la Cámara, Morena.
Por la distribución mala de los votos.
Se quedó la mayoría.
Y por la compra mayoría. Y por la compra de legisladores. No. ¿Tuvimos cuántos Morena? Fueron como 3 millones de votos más la alianza opositora no. Que a la Alianza Oficialista.
Es una realidad también que en 2018 hubo el fenómeno, aparte de Andrés Manuel, de descontento a la oposición. Claro, quienes son la oposición.
Bien ganado,
lo cual está bien claro.
Bien
ganado, o sea, nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que no. Que sí, los, o sea, que el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni los partidos son perfectos. Claro que no. Pero tampoco es como que sea un mesías. Porque en realidad el voto fue de descontento, así como fue el voto en el 21 para Morena.
Es Luis Felipe, claro. Me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con la independencia del Poder Judicial si estamos debatiendo en esta mesa literalmente la designación de los ministros de la Suprema Corte y terminamos metiendo votos de la Alianza y votos de Morena?
Sí, exacto, ya nos desviamos un poquito, pero está bueno el... Está bueno aquí la agarrada de chongo. Pero para terminar nada más, yo decir que estoy de acuerdo con Emi en que López Obrador es un luchador social. Toda la vida, o sea, es un tipo que ha estado en la calle desde que yo tengo memoria. Obviamente tengo mucho menos años que el presidente, pero
¿dónde la verdad, estabas cuando se robaban las elecciones?
Probablemente en una cuna. Pero bueno, yo no voy a poner en tela de juicio la historia del presidente López Obrador y tampoco voy a mugrosearlo ni a denostarlo ni nada. Para mí, ningún tonto llega a ser presidente de la República, ni siquiera Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ahora entrando al tema de la Suprema Corte, yo siempre he visto a la Suprema Corte como el último salvavidas que tiene la sociedad para temas muy relevantes, y por eso es la importancia que tiene esta institución, que como decías es un órgano colegiado, un órgano técnico. Para eso se necesita tener credenciales para poder participar. Solo hay 11 ministros en todo el país. Entonces, si quieres ser un ministro, necesitas ser alguien sumamente preparado, sumamente apartidista, parcial, bueno, imparcial más bien, para poder tener un buen desempeño en este importante lugar para toda la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, yo sí veo como un problema el tema de que haya conflictos de interés. A mí ese es un punto medular. Si hay conflicto de interés, de verdad no deberían de poder postularse. No deberían de mandarlos, ¿no? Para poder ser aspirantes a ministros de la Corte. Para mí eso es importantísimo. Pero bueno, ya dada como está la situación, coincido con mis compañeros en que la mejor perfil, desde mi punto de vista y por lo que pudimos ver en las comparecencias, es Berta María Alcalde. La verdad es que lo hizo bastante bien. También el tema generacional a mí también me deja un poco más tranquilo, aunque sigue siendo el mal menor, porque definitivamente tiene conflicto de interés, cosa que no me gusta, pero no va a cambiar, porque justo, como dicen, el presidente es un bully. Pues no sé si sea un bully, pero está jalando agua para su molino, como lo hacen todos los políticos. Pero él lo hace desde la presidencia, lo cual le da mucho más poder y mucho más facilidad para hacer lo que quiera.
Querida Vania, con este tema de conflictos de interés, dos de las otras ministras que ha nombrado el presidente de la República, una es Yasmín Esquivel, que pues sí es esposa de Riobo, que es el principal contratista desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y quien también plagió la tesis y quien también votó en contra de cualquier cosa que se tuviera que echar para atrás con temas de Morena, más allá de si realmente tocaban los temas constitucionales. Digo, hay unos debates interesantes entre Lainez y ella y Loreta Ortiz, en los cuales no saben ni siquiera los principales fundamentos del derecho. Y también tenemos a Loreta Ortiz, que si bien se peleó con Saldívar, pues también ha votado con el oficialismo, y sus posicionamientos dentro de la Suprema Corte no han sido de argumentos jurídicos, sino genuinamente discursos políticos. Entonces, ¿tú cómo ves si estas dos personas, más allá de las otros dos ministros que ha nombrado, se suma a Berta Alcalde?
No sé si, pues es que en realidad no sé. Fíjate que creo que en Loreto Ortiz hay un poco más de prudencia. Y de hecho creo que en la FIL dijo que ella no estaría a favor de la reforma, porque el caso, o sea, porque incluso ya ocurrió en Bolivia y la misma gente, o sea, los mismos legisladores, los mismos ministros han dicho que está mal hecho, porque en realidad, y yendo un poco a la idea de una reforma, o sea, en realidad yo no creo que no tenga que haber una reforma, pero creo que no es la reforma que plantean. O sea, todas las instituciones tienen que cambiarse para mejorar. Pero evidentemente yo creo que el hecho de hacer elecciones para elegir a los ministros no implica más justicia. Y ahora si se suma, ¿no? En un caso hipotético en donde Berta María Alcalde se sume, pues yo creo que... No, o sea, es que ahí es donde ya no sabes, porque justo de los males es el menor. O sea, yo esperaría que no, yo esperaría que tal vez en alguna que otra votación, pues sí, sirviera a los intereses de Andrés Manuel López Obrador particularmente, porque ni siquiera creo que sea de Morena o del oficialismo en general, yo creo que sí es de Andrés Manuel, de las intenciones que tenga Andrés Manuel. Entonces yo creo que con base en eso sería que sí y que no, y es lamentable también, ya que estemos como que hablando en un sentido de pues para mí sí como bajezas institucionales, porque vuelvo a lo mismo, esto no va a repercutir nada más en un futuro cercano, o sea, ¿cuántos años se queda una ministra, saben? 15, entonces es como 15.
Qué bueno,
esto,
15 años. ¿No? La ministra de Andrés Manuel se queda en 15 años, está espectacular.
No, pues no está, o sea, no, pues es que si queremos, a ver, el cargo hace que te quedes 15 años, está súper bien. Pero pues es que al final del día no responde, o sea, el que
burgueses y no gente del pueblo, ese es
no,
el
pues
problema.
Es que te puedo apostar que Berta María Alcalde, ¿no?, tampoco es una persona del pueblo, o sea, te puedo apostar que ninguno, o sea, de los tres perfiles es una persona del pueblo,
pues,
¿eh?
Pues
o sea,
vamos a pasar al segundo ninguno. Tema,
el que esté con Andrés Manuel está con el pueblo.
Estaremos debatiendo esta segunda terna, porque al final del día todavía falta qué pasa con Ernestina Godoy, si la van a meter en esta segunda terna o si la oposición no se va a poner de acuerdo para votarla, y entonces el presidente hará el nombramiento directo. Por lo tanto, yo creo que también Leticia Bonifaz y Magaloni, ojalá sí los metan en la segunda. Creo que sería un mal mucho, mucho menos menor tener a estos dos perfiles que ya estuvieron presentes en la pasada. Y pues pasamos al segundo tema, que yo creo que a Toño le va a emocionar, a Felipe no tanto, porque al final del día ustedes metieron el recurso ahorita el nombramiento de Samuel García ahorita como candidato. Y bueno, en contexto, lo que pasó el día de ayer es que personas de Movimiento Ciudadano irrumpieron en la sesión en la cual se iba a nombrar a José Luis Orozco como gobernador interino, esto previo de que hubiera una votación en la cual, raro, pero también estaba Clara Luz ahí para ver si podía quedarse como gobernadora interina mientras Samuel García está de precandidato del 2 de diciembre al 2 de julio. Entonces ahí veremos qué pasa, pero lo que me pareció muy interesante fue pues esta irrupción totalmente en el Congreso de Nuevo León, en el cual incluso hubo gases, hubo golpes, un pequeño golpe de estado, no sé si se acordarán lo que pasó con Trump hace un par de años, en los cuales también los ultraderechistas irrumpieron en el Capitolio para ver qué pasaba. Yo sentí una situación similar, y pues en contexto, pues es un tema que deja Samuel García por quererse ir a gobernar la República, si bien solamente se quedó 2 años como gobernador interino, dejó el cargo del Senado de la República a 3 años. Entonces, ¿qué pasa con la gobernabilidad del estado de Nuevo León? Y también, poniéndole un poquito más de contexto, ya se había nombrado a alguien como gobernador interino y pues hubo un rechazo. ¿Qué quiere Movimiento Ciudadano? Que quede alguien de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues el Congreso no le favorece. Tenemos más diputados del PAN, más diputados del PRI y pues finalmente de Movimiento Ciudadano solamente la presidencia. Me gustaría que empezáramos con... pues Vania, para que al final del día Luis Felipe nos dé el argumento de qué opinan sobre esto. Vania, ¿qué opinas sobre el candidato presidencial? Que mira, que Dulce María Sauri en la FIL lo nombró como política Malboro vestida de naranja.
Órale. Wow, ahí sí, ahí sí. No, la verdad, yo creo que esto evidencia que Samuel García está enfermo de poder. O sea, yo creo que es una persona que sí mancha la imagen de los jóvenes, o sea, y caen muchos absurdos, porque en realidad creo que ese es el gran peligro que ahora ya también está viviendo como nuestro país. Yo no estoy en contra de que la vida pública se haga cada vez más pública o algo así, dice Andrés Manuel,
sí,
pero al final del día creo que este tipo de perfiles pues no tienen ningún interés en servir al país, sino más bien tiene interés, y ni siquiera en servirse, yo creo que nada más en tener más poder, y creo que eso es lo peligroso, porque no cumple, o sea, y no como por, a ver, todos sabemos que muchos políticos prometen y no cumplen, o sea, no, Samuel García no es el primero que lo hace, pero que esté destruyendo, o sea, que sus intereses impliquen que en Nuevo León no haya gobernabilidad, que se meta con otros poderes, que son contrapesos, o sea, contrapesos claros. Sí, él ganó una elección, pero por algo no ganó los distritos en el legislativo. O sea, también como que siento que lo peligroso es que él quiere hacer ver como que
el pueblo de Nuevo León es tonto. O sea, porque no pueden, ¿sabes? Como que no se pueden involucrar en la vida pública y a fuerzas él tiene que decidir con quién se queda. Porque, a ver, una de las justificaciones, y que justo también venía en el documento del tribunal, que fue una razón que yo no entendí, decía que pues sí tenía que haber como este principio de representatividad. Pero, a ver, el Congreso también es representativo. Él también lo eligió, se eligió por voto popular. Sí. Entonces, no, Andrés Manuel. Ay, es que son tan parecidos que ya hasta me confundo. Samuel García, o sea, de verdad es tanta su hambre de poder y de mantener controlado al Estado que quiere nombrar a una persona afín y que ni siquiera creo que esté mal. O sea, yo entiendo la lógica porque creo que de aquí tendría que partir como la seriedad del asunto, pero en realidad es que él quiere dejar a alguien por sus bolas. O sea, nada más que por eso. O sea, ni siquiera es porque de verdad le interesa Nuevo León, porque si le hubieran interesado, se hubiera quedado a gobernar. Y a ver, ahora creo que justo el recurso que presentó el PRD, o sea, espero que dé frutos, porque es una realidad. O sea, que entonces hoy amanezco y ya soy gobernador y mañana, y no porque no sea, sino porque a ver qué va a pasar con el tema de toda la promoción, o sabes que ya está como de cierta manera, pues como con temas económicos, o sea, que la ley no lo permite. Y a mí sí me parece grave, me parece que evidencia mucho ni siquiera lo que es Movimiento Ciudadano, porque yo creo que, y eso siempre lo he dicho, una persona no es un partido, o sea, el partido es otra cosa, pero yo creo que en estas lagunas es el riesgo que tiene Movimiento Ciudadano de no conocer la institucionalidad y de que evidentemente Samuel García pues no representa Movimiento Ciudadano, eso quiero pensar, pero pues bueno, definitivamente esto es lamentable.
Toño, ahí hay un tema bien interesante porque en la FIL Samuel García habló del federalista, yo no sé quién lo dijo, Madison o Jay, el tema es también sobre la división de poderes, ¿no? Creo que en el primer tema hablamos de la importancia de que hubiera esta independencia del Poder Judicial y yo creo que si bien Samuel García ganó la gubernatura, la independencia también de los poderes permite que haya una cámara de diputados locales que tuviera una diferencia con el tema de la gubernatura. Entonces aquí también creo que estamos privilegiando el tema del gobernador o gobernadora que quedaría en lugar de Samuel García y menospreciando también las decisiones de la Cámara, que también son una representación popular. Claro. Yo no lo sé cómo ves tú y también con este tema que mete el PRD en recurso.
Sí, yo creo que, a ver, primero sobre la primera parte, ahí había un punto que ya estaba tocando Vania, pero me gustaría profundizar un poquito más, que es indudablemente el pueblo de Nuevo León escogió a Samuel como su gobernador. Eso es indudable. Pero también escogieron a una mayoría del PRI y el PAN dentro del Congreso. ¿Cómo sopesas políticamente qué elección vale más? Yo creo que no puedes. No puedes decir como valen más los votos del gobernador que los votos a los distritos. Pues evidentemente no. Por eso tienes un documento que se encarga de mediar entre ese tipo de discusiones, que es la Constitución del Estado. Y la Constitución del Estado dice muy claramente que corresponde al Congreso local nombrar a la persona que ocupe la gubernatura de manera interina. Entonces, yo creo que todo este conflicto deriva de una situación en la cual Movimiento Ciudadano ha estado tratando de batallar durante todo este año, que es que no tenían candidato a la presidencia de la República. Tenían dos perfiles, uno era Luis Donaldo, el otro era Samuel. Y Luis Donaldo yo creo que tomó una postura muy acertada, muy mesurada de decir no es mi momento. Yo apenas tengo un primer cargo de responsabilidad del Ejecutivo, que es una presidencia municipal, sí, de la segunda ciudad más grande del país, pero aún así sigue siendo nada más una presidencia municipal. Entonces, no es mi momento, voy a esperar, voy a terminar mi proyecto. Y creo que Samuel decide, yo si me la aviento, yo lo hago, sin tomar en consideración todo lo que podría derivar, que es lo que estamos viendo que está explotando hoy. El recurso que estamos presentando desde el PRD es para decir, a ver, Si ya habías pedido licencia y te inscribiste como precandidato, no puedes regresar a ser gobernador porque estás ostentando las dos figuras de manera simultánea cuando la ley no lo permite. Yo esperaría que el tribunal porque al final de cuentas era tribunal, que el tribunal defina que es así porque como precandidato no puedes estar ejerciendo las funciones de gobernador, y aunque haya sido por un día, por dos, porque él nada más regresa para decir voy a firmar aquí y el encargado de despacho es esta persona y ya me ausento a partir del 1 de diciembre y le damos para adelante, o sea, no se puede, ¿a qué estamos jugando? Y creo que lo que vimos ayer en el Congreso de Nuevo León es una muestra de hasta dónde está llegando esta crisis constitucional en el Estado. Digo, güey, tienes tantas opciones para nombrar tu propuesta de gobernador interino y a huevo nombra gente de puro gabinete.
Lo mismo que otra vez el conflicto de interés. Lo mismo. Si fueras un político un poquito más hábil, buscas a alguien que no sea ni tan de ellos ni tan mío. Pero no es así, no es así. Y hoy estamos viendo ya un grado bien lamentable donde se recurre a la violencia, donde rompen la puerta, donde explota una bomba de humo dentro del Congreso local para detener la discusión. ¿En qué pinche país estamos viviendo? Y este güey quiere ser presidente. O sea, de nuevo, la crisis de la República a grados que yo pensé que no íbamos a llegar. Pero yo creo que en ese sentido la Constitución es bien clara. La persona que ocupe la gubernatura interina la tiene que nombrar el Congreso y pues que la Constitución se respete.
Y si no, que se quede en el cargo, ¿no? Yo pues creo sí, que claro. Así como no podemos ponderar qué elección importa más, si la de gubernatura o la de locales, yo creo que Samuel García debería ponderar qué elección vale más, si la de la presidencia de la República o el dejar un gobierno interino, porque en el caso de que Samuel ganara la presidencia, pues este gobierno interino se va a quedar lo que resta de su mandato, que literalmente son 4 años de 6.
No, pero ellos tendrían que
llamar elección.
Que llamar a elección.
Sí, llamar a elección.
Sí, no.
Y
sí.
Pues otra vez deja una crisis de gobernabilidad. Emi, algo que pasó en la mañanera otra vez nos sorprende y por eso creemos que MCS Esquirol de Morena es que el presidente vuelve a defender a Samuel García y dice que lo que hizo está bastante bien y que lo apoya. ¿Tú qué opinas sobre el perfil de Samuel García y por qué el presidente le da todo el respaldo?
Sí, o sea, lo que pasa es que está surgiendo en popularidad, porque ya Movimiento Ciudadano ya tiene tiempo, porque antes no se llamaba así, pero ya tiene tiempo, pero su popularidad está creciendo. Y pues Movimiento Ciudadano es un partido mucho de clases medias. Yo el otro día vi una marcha que hicieron en sus carritos, que tocaban el claxon, o sea, y según eso era una marcha. Entonces son como, lo digo con todo respeto, como un partido más como fresa, pero le están ganando las clases medias al PAN, y eso los está haciendo enojar mucho. Y parte... El enemigo político de Andrés Manuel de casi toda la vida, sí fue en un momento el PRI, pero en realidad es el PAN. El enemigo principal de Andrés Manuel, la contraposición, es Calderón. Más que Peña, más que Fox, más que cualquier otro. Entonces, pues Andrés Manuel sabe que una oposición con Ciudadano como segundo lugar, es mucho más sana que una oposición con el PAN. Y sí, le ayuda a Andrés Manuel, pues es un político. Como todos los políticos que salen en la tele, o sea, son maquiavélicos, son estratégicos, juegan ajedrez, o sea, no vamos a decir que no lo hacen, ¿no? O sea, a Andrés Manuel le conviene que esos votos. Incluso cuando pasó lo de Marcelo, que Marcelo se estaba titubeando si salía o no, dijo, ah, pues si se va Ciudadano no pasa nada. O sea, como diciendo, bueno, pues los votos de Ciudadano nos van a ayudar. O sea, se pone la pelota y la pateas. O sea, si realmente le está ayudando Ciudadano a Morena, ¿por qué Morena se va a pelear con ellos? O sea, es una cosa
estratégica. Entonces, ¿tú podrías decirnos, Emi, que Movimiento Ciudadano está ayudando a Morena desde hace tiempo?
Sí, pero no hay una negociación. Y hasta que no se compruebe periodísticamente que hay una negociación intencionada, yo creo que es inmoral decirlo. O sea, le está ayudando, pero porque así está el contexto. Realmente, o sea, ustedes que son políticos se tienen que apegar mucho al periodismo, porque si no se apegan a eso, están poniendo en tela de juicio puras especulaciones. No, es en serio. O sea, hay que apegarse al periodismo porque eso es realmente lo que nos lleva a la verdad. Y como estos tipos se sienten dueños de las clases medias, están muy enojados. O sea, los del PAN están muy enojados con Ciudadano porque les están quitando ese nicho. Entonces van y sacan cosas. O sea, lo vimos con Fox. El rasgo autoritario machista que tuvo con la esposa de Samuel, que podemos discutir, si yo tengo muchas cosas en contra de Samuel y Mariana, pero el puro hecho de llamarle dama de compañía,
claro,
eso es un acto profundamente machista y que revela quién es la figura del PAN. O sea, la figura del PAN principal, la que llegó por primera vez a la presidencia, fue Fox. O sea, imagínate que esa sea tu figura. Por eso le digo al compañero, está más cerca Andrés Manuel de Mandela. Andrés Manuel es amigo de Noam Chomsky y de Silvio Rodríguez. Explíquenme si Calderón tiene esos amigos, ¿eh? Que son gente que ha apoyado a las luchas de izquierda de todo el mundo y son gente sumamente respetada. Esos son amigos de Andrés Manuel. Y no son amigos nada más porque se tomen su copita, sino son gente de convicciones. Por eso es que Andrés Manuel está contento con Ciudadano, porque es otro partido, o sea, sí, un poquito más fresa, pero que en realidad es como el hijito de Morena, porque antes eran Convergencia, pero es un hijito que salió fresa.
Fuertes declaraciones.
Miren, qué fuertes declaraciones, porque sí, algo que ha negado desde tu tribuna, desde sus voceros como Álvarez Maínez, es que con el PRI ni a la esquina, pero tampoco con Morena, y que van en contra de ellos, se la viven metiendo recursos e impugnación. Entonces parece que todo es una simulación, porque si aquí podemos decir en la mesa que Morena es el, digo, que Movimiento Ciudadano es hijo de Morena, pues sí llama la atención.
Pues es que no, antes estaban afiliados con Morena.
Pues sí, pero pues, las consignas de Movimiento Ciudadano en podemos momento, decir entonces. Uh-huh,
sí.
Pues entonces, dinos, Luis Felipe, porque aquí te tocó la mesa completa.
Cargada,
y
wey.
También está, estamos criticando en el primer bloque el respeto a la Constitución, a las ternas, a los principios de justicia, y lo que hace Samuel García por mantener los dos cargos sin importar cuál se quede, pues nos resulta un poquito raro. Y no sé, repitiendo un poquito lo que dice Emi, ¿lo aprendieron de AMLO?
No, a ver. Aprender de AMLO le han aprendido muchísimo todos los políticos de todos los partidos porque se han tenido que acoplar a la manera de hacer política del presidente López Obrador.
Cierto.
Así que todos le han aprendido, ¿eh? Aquí nadie se salva. Yo personalmente creo que esta narrativa en la que ponen a MC más cerca de Morena es una narrativa que ha impulsado el PRI y que se le ha subido el PAN porque es la verdad ahorita quien lleva de la manita a Marquito Cortés es Alito Moreno, ¿no? Entonces, ahí Alito Moreno marca la pauta, marca la línea, Marquito Cortés se le sube y empiezan a comunicar y empiezan a poner esta línea de que MC está con Morena. Pero realmente es porque están ardidos de que MC no se quiere juntar con el PRI, porque con el PRI ni a la esquina, de verdad. Eso es importantísimo decirlo. A ver, mucho se dice en redes sociales, mucho se platica, pero a ver, pónganse a ver las votaciones en el Congreso. Cuando Morena ha necesitado mayorías, quien se ha bajado los chones o quien se les ha... quien les ha ayudado a que pasen las cuando necesitan mayorías ha sido el PRI. Ahí tenemos a Moreira justificando todo. Bueno, pues es que somos políticos y tenemos que ver y tender puentes. Sí, a ver, ¿eres oposición o no eres oposición? Ahí es donde está realmente la carnita de quién está como oposición y quién no. Y el PRI, ¿y déjenme decirles que no
Samuel
es oposición?
Samuel García en Nuevo León.
Me voy ahorita a lo de Samuel. A ver, yo, igual que decían lo de la Suprema Corte, yo soy un tipo que respeta la ley. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, que también aquí le echaron flores y estoy de acuerdo con el alcalde Colosio. A ver, si esa responsabilidad, esa facultad reside en el Congreso local decide. Y hay que respetarlo. Entiendo, por otro lado también, la postura de Samuel como gobernador, que aparte, recordemos las elecciones, él empezó en cuarto lugar y terminó en primer lugar mandando a todos a dormir. Ahora, yo creo que los gobiernos se pueden calificar por tres cosas. Por resultados políticos, por resultados sociales y por resultados económicos. El gobierno de Samuel a nivel político es un desastre. En su estado. Porque claro, tiene al Congreso en contra. Y es un estira y afloje y son golpes y jalones de pelo todo el tiempo, a todas horas y por todos los temas. No hay consenso ahí. Entonces ahora que ven una ventanita... la oposición de Nuevo León, que es el PAN y el PRI principalmente, se quieren meter hasta la cocina. Y los entiendo también. Es parte, es jalar agua a tu molino. Porque tú crees que lo que piensas es lo correcto. Que tu manera de hacer las cosas es la correcta. Entiendo, a todos los entiendo. Pero yo creo que estuvo muy mal. Nunca se puede justificar la violencia. A mí me hubiera gustado que Samuel tomara una postura en la que, ok, esta es la decisión que yo tomé. Voy a ser el candidato único por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y dejo al Congreso de Nuevo León tomar sus decisiones, que a fin de cuentas, como quedamos, a mí se me hace que esto llega en Nuevo León a dos diferentes hipótesis. Y el único cambio es si Samuel sería o no ganador de la presidencia de la República. Si Samuel pierde la presidencia de la República, que es lo más seguro, en 6 meses está de regreso como gobernador en Nuevo León. Vuelve a agarrar las riendas, vuelve a hacer lo que él quiere, porque es el gobernador. Ahora, si Samuel pierde, entonces, digo, si Samuel gana la presidencia de la República, entonces este gobernador interino lo único que va a hacer es llamar a elecciones. Y si Samuel gana las elecciones presidenciales, ¿ustedes creen que Nuevo León no va a volver a ganar MC? Claro que va a volver a ganar. Entonces, que no, esto es, desde mi punto de vista, y no sé si ustedes coincidan, otro acierto más en temas de comunicación, aunque con malas formas y todo, pero todo comunica para estar... para ser polémico. Estuvimos viendo a Xochitl Gálvez en la semana pidiendo que por favor la compartieran porque nada más la conoce el 50% del país. Bueno, Samuel lo conoce todo el país y con esto lo van a conocer más. Así que miren, esto es lo nuevo, es una nueva, así como López Obrador puso una nueva forma de hacer política, una nueva manera de hacer proselitismo, lleva años en las calles y haciendo muchas cosas, Samuel y Mariana están haciéndose los reyes de las redes sociales, que es parte de la nueva política, de las nuevas formas de política, y ellos son los que mandan, dan cátedra de comunicación, así que pongan atención.
Voy a dejar este tema sobre la mesa porque literalmente lo vamos a seguir discutiendo, y a mí lo que me llama la atención es cómo queremos comunicar y qué queremos comunicar. Porque si esto es por lo que quiere ser conocido Samuel García, yo no sé qué pasará cuando llegue o si llega a la presidencia de la República y tiene un Congreso Federal, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores en su contra, y la gobernabilidad, ¿cómo la va a manejar? Si solamente hablamos de comunicación política por hablar de comunicación política, pues sí, López Obrador también es un gran comunicador político, Samuel García es un comunicador político excelente, sin embargo, los resultados y lo que debatimos cada semana es que tenemos una destrucción institucional, una falta de presupuesto en los lugares donde debería ir, tenemos un aumento de la crisis de violencia, tenemos una militarización del país, y creo que sí, López Obrador comunica bien, Samuel García comunica bien, y estaremos viendo qué pasa en esta mesa de debate de partidos en Aquí en Confianza. Les agradezco mucho que hayamos debatido este tema, y pues Vania, ¿dónde te podemos encontrar?
Me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Vania Pasarán, y en TikTok como Vania Pasarán guión bajo, y esto no es lo nuevo, esto no es lo nuevo.
Toño Cárdenas.
Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como T-Cárdenas-. Ya puse mi Instagram público, ya no subo tanta chingadera, ya pueden ver, ya pongo cosas más serias, pero también divertidas.
Pero no dejas de que te etiquetemos desde DDC, así que ojo ahí.
No, sí o no, bueno, lo ajusto para que me puedan etiquetar. Ahí.
Emi, ¿dónde te podemos encontrar?
En @emixolis en Twitter y en Instagram, viva la democracia.
Luis Felipe, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí en Twitter o X, como LF-Zavala, y en Instagram como PinZavala.
Yo soy La Mala, les agradezco mucho que me hayan compartido este jueves en el debate de partidos políticos. Nos vemos mañana con Parlamento 13Z, también hay muchísimo que debatir. Nos vemos.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.